En Radio Agricultura es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas e invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Mutual de Seguridad. Nuestra pasión, tu prevención. Y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Muy buenos días, que estamos directo al grano este lunes, ¿no? 12 de mayo, junto a nuestro panel de destacados de economistas, están con nosotros Elisa Cabezón de Pivote, José Luis Jara de Activa Pyme, Betina Jorge de Libertad de Desarrollo y también Bernardo Fontaine de Con Mi Plátano. Si usted quiere sumarse a esta conversación con nuestros economistas, puede hacerlo a través de nuestras redes sociales, @algrano921 por ex, Agricultura en Facebook Live y @radioagricultura por Instagram. Bueno, parece que se abre un capítulo nuevo a propósito de la guerra comercial, que nos ha tenido tan preocupados. Tuvimos un verano muy inquieto, ¿no? De fines de febrero estábamos conversando aquí justamente con gran parte de nuestros economistas sobre la inquietud que se generaba, la incertidumbre que se generaba, y parece que bastó una tregua, ¿no? Como se sigue usando el lenguaje de la guerra en esto, pero bueno, es una tregua entre Estados Unidos y China de 90 días para que explotaran las bolsas. ¿Cómo entendemos esto, Betina Holtz?
A ver, las bolsas, siempre hay que mirar los movimientos más cíclicos y los movimientos más de largo plazo. Acá sigue habiendo un nivel de incertidumbre importante, más allá de que ahora en las últimas negociaciones y conversaciones efectivamente se pospone los aranceles anunciados en su momento y con una tasa bastante más baja, ¿no es cierto? El punto es qué pasa después de 90 días. Entonces, las inversiones más de largo plazo, lo más probable es que sigan estancadas, porque las señales no están claras en cuanto a la estabilidad que tú vas a tener en la regla de juego de acá a varios años más hacia adelante, que es lo que finalmente determina si es que una persona invierte o no invierte, arriesga su capital, arriesga su tiempo en un negocio que podría hacer que en 90 días más cambien las condiciones. Entonces, la bolsa sí busca espacios y se anticipa de alguna forma para aquellos que quieren apostar a que efectivamente la guerra comercial ya va de salida, ¿no es cierto? Y en eso las bolsas siempre son más cíclicas para su movimiento. Ahora, eso es distinto de lo que ha pasado en la bolsa en Chile. Lo que hablábamos recién también, la bolsa en Chile ha mostrado alzas significativas en el último tiempo. Uno, porque ya el peor escenario para el país, de alguna forma lo hemos venido dejando atrás en materia de riesgos constitucionales, riesgo político, violencia en la política que vimos hace un par de años atrás. Entonces, ese tipo de riesgos ya no están tan presentes o se esperan que estén definitivamente, a futuro no vuelvan a surgir. Y está el tema de, bueno, ¿cuánto yo puedo seguir invirtiendo en la bolsa y cuál es la rentabilidad que me da la bolsa? Y ahí, en promedio, siempre hay casos puntuales, pero en promedio pareciera ser que distintas empresas que hoy día están cotizando en bolsa todavía sigan baratas para efectos de la predictibilidad que uno puede tener de la utilidad de futura.
Eso, ¿no? Eso es lo que ocurre en general en la bolsa, pero la noticia está dominada por esto, ¿no? De baja a Estados Unidos de 145% de arancel, una locura, ¿no? Al 30% que sigue siendo un arancel alto, ¿no? Y China se lo baja en reciprocidad del 125% de arancel al 10% de arancel, que también sigue siendo un arancel alto, ¿no? En la relación comercial. Eso provocó que en Asia, la bolsa de Hong Kong, ¿no es cierto? La bolsa de las bolsas de China, tanto Shanghái como Shenzhen, crecieran fuertemente. En Europa un poco más atenuado, pero también muy positiva. El mercado, las materias primas, el petróleo, en general la economía mundial, los distintos indicadores de la economía mundial leen muy positivamente esta tregua. José Luis Jara.
Bueno, objetivamente es una buena noticia, digamos las cosas como son. De partida, los aranceles que se habían establecido, estos 145, estos 100, era una cosa de
una locura,
¿no? Una locura, o sea, de alguna manera como que se vuelve un poco la razonabilidad dentro de lo que puede ser una guerra de aranceles. Ahora, obviamente, ¿por qué los mercados están reaccionando positivamente? Porque yo creo que de alguna manera, aun cuando había expectativas de que esta primera conversación que tuviera un buen resultado, yo creo que supera las expectativas de lo que se esperaba. ¿ok? Porque recordemos que volvemos entonces al 30% de arancel original que Donald Trump había establecido para China y por otro lado el 10% que los chinos también habían. Por lo tanto, de alguna manera se vuelve en ese sentido. ¿Y por qué esto es bueno? Porque en estos próximos 90 días, ¿no es cierto? Entonces vuelven a tener los aranceles un costo relativamente razonable que hace que la transacción en el comercio internacional de estos productos en los próximos 90 días vuelvan a tener, ¿no es cierto?, precios razonables, sean a costo razonable y por tanto la capacidad de generación de ingresos de las empresas que cotizan en bolsa, ¿no es cierto?, vuelvan a tener los márgenes que tienen a una situación de menores costos por aranceles y eventualmente no se les repercuta la demanda respecto a sus productos. Y por otro lado, en lo que dice relación con las materias primas pasa un poco lo mismo, o sea, que China vuelva a tener aranceles relativamente razonables hace que el crecimiento chino pueda, ¿no es cierto?, no verse tan afectado y obviamente eso nos ayuda a nosotros. Yo estaba mirando en este minuto lo que está pasando con el precio del cobre, el cobre también, así como el petróleo, está teniendo un importante crecimiento y eso obviamente es bueno para la economía. Ahora, ¿qué va a pasar de 90 días después? Probablemente, como decía Betina hace rato, estamos en una situación de mucha incertidumbre aún. No obstante, cada buena señal como esta, los mercados la recogen positivamente. Y un dato no menor para los que nos están escuchando, así como nos quejamos cuando se cayeron las bolsas respecto de todo este descalabro de Donald Trump y afectaba nuestras cotizaciones y nuestros fondos de pensiones, bueno, ahora viene la recuperación, así que aquellos que...
Ha venido
recuperando y este le va a dar un empujoncito adicional a los fondos de pensiones.
No, bueno, los va y viene, ¿no? Estamos lamentándonos de verdad de las pérdidas, como dice José Luis, ahora se ha recuperado eso y algo más, viene con un premio la recuperación, pero recordemos que estos 90 días, que parecen poco los 90 días de tregua, pero resulta que Trump lleva gobernando 110 días, o sea, es casi como un segundo aire, ¿no?, de su mandato, o sea, son los próximos 90 días, que abren la puerta a negociaciones, y quiero hacer una bajada y quiero preguntarle a Elisa, porque yo creo que Chile ha actuado de manera un poco lenta, ¿no? O sea, todavía no hay muchas luces, más algunas señales iniciales de lo que pueda ser una negociación de Chile con Estados Unidos. Y resulta que el presidente va a China, pero la verdad está muy clara la agenda de China hacia Chile, de exigirle ciertas cosas en materia de seguridad de la inversión y todo otra, pero no tan clara la agenda de Chile hacia China, digamos. ¿Qué le va a pedir con qué agenda va el presidente Gabriel Boric a China? Lo que está claro es que hemos tenido una embajada china muy belicosa, muy agresiva también hacia el gobierno durante los últimos 60 días, a propósito de temas de seguridad, de retiro de inversiones y otro. Decirle, pero ¿cuál es la agenda de Chile, ¿no?, en esto, tanto con Estados Unidos como con China? Elisa Cabezón.
Sí, bueno, acá respecto a la tregua, es una gran noticia de que hay una disposición a mantener el comercio internacional abierto, y eso genera todo el efecto positivo que dijo Luis, de cuando hay una economía abierta, cuando los países, las empresas pueden exportar a diferentes países, acceder a los mercados de diferentes naciones, eso genera muchos efectos positivos, menores precios para los consumidores, las empresas tienen más economía de escala, acceden a mercados más profundos, y eso es puro beneficio para los productores y para los consumidores en general, y eso genera este aumento de la bolsa. Igual, a mí me hubiera gustado, cuando uno hace un tratado internacional, es para el largo plazo. Entonces, esta tregua de 3 meses te indica que hay un progreso, pero sigue la tensión, ¿cierto? Sigue la presión de China de.
Pero pareciera ser que abre un proceso. Cuando se habla de tregua, y seguimos usando el lenguaje de la guerra, pero estamos en una guerra comercial, hay una tregua. Generalmente, la tregua local es un espacio de negociación. Y lo que se espera a propósito de estos 90 días es de que, por primera vez en mucho tiempo, Xi Jinping y Donald Trump, y los nombro así porque son los personalismos de cada uno de ellos los que nos tienen en esta guerra, se encuentren, ¿no? De alguna manera, ¿hay alguna conversación, hay algún diálogo, hay alguna negociación?
No, hay un gran avance y una disposición a mantener la economía internacional abierta. Respecto a Chile y sus conversaciones con China, algo que a mí me llamó la atención, que fue este pacto que nunca ocurrió entre empresas chinas y el país y el gobierno de Chile respecto a generar cátodos en el litio.
Cátodos
de litio, y que al final las empresas chinas dijeron que no habían acuerdo. Y una de las cosas dijeron que eran condiciones, varias cosas, cambio de precio, exposición del litio, pero dijeron también de que era difícil generar una empresa en Chile, que era más lento que hacerlo en China. Nombraron esas condiciones. Después salió el embajador de China a decir que no, que seguían abiertos, pero las mismas empresas chinas dijeron que no estaban las condiciones en Chile tan buenas para generar una empresa de cátodo.
Solo para hacerle el punto y para lo que nuestro auditor entienda, un dime y directo entre la embajada y el gobierno chileno a propósito de que se entendió de que esas empresas se iban de Chile. Y son dos empresas grandes, una de ellas BYD, que es una gran, al mismo tiempo que iba a construir cátodos de litio, una gran distribuidora de autos. O sea, BYD no se va de Chile, ¿no? En ningún caso. Este negocio puntual era inviable. Entonces, por eso uno dice que es una relación bastante conflictuada, porque es muy anormal, primero, de que una embajada hable por las empresas.
Bueno, es China. Esto es China.
Es anormal. Y incluso para China. Yo no tengo recuerdo de otros embajadores chinos hacia atrás de que se haya involucrado tanto en la gestión de las empresas y en su relación con el gobierno.
Sí, y más allá de las condiciones que daban, que decían los BYD y la otra empresa de China, que sean que el precio del litio cambió y cambió las condiciones, pero hablaron puntualmente de las condiciones para invertir en Chile, que los procesos para impulsar un proyecto en Chile era muy lento respecto a otros países. Entonces ahí te muestra que mucho que uno puede ir a hablar con China para traer inversión acá, si no hacemos un cambio en el país para mejorar las condiciones, para que sea más fácil para que las empresas externas o las empresas nacionales también puedan crear proyectos en más corto plazo y con mayor certidumbre, por mucho que el presidente vaya a hablar a China, si no arreglamos el cuello de botella, no se puede avanzar mucho. Entonces ahí es el llamado a lo que siempre hemos hablado acá, Gonzalo, de mejorar la permisología y facilitar las inversiones y la certidumbre en Chile.
Bueno, yo me imagino esa conversación entre el presidente Gabriel Boric y Xi Jinping, ¿no? El líder de China, el presidente de China, cuando le diga, oiga, es que en su país es muy lento hacer empresas, ¿no? Cuando le diga, no, son 10 años de permisología. En China serán 6 meses en echar a andar una empresa. Entonces, hay una conversación que no. Por eso digo yo, ¿cuál es la agenda de Chile? ¿A qué va Chile? Con China, porque está claro lo que quiere China de Chile, ¿no? O sea, esa parte está clarísima, ¿ah? Que el trato igualitario, ¿no es cierto?, que no se les discrimine, pero también en los temas de seguridad. O sea, hay un petitorio de China que, bueno, la embajada lo ha puesto en los diarios, Bernardo Fontaine.
Bueno, efectivamente, ¿no es cierto?, aquí hay un riesgo importante, que es la incontinencia verbal del presidente, ¿verdad? El presidente, si se pone a pelear con Trump desde China, va a ser un daño grande, porque al final la política exterior de Chile tiene que ser equidistante, ¿no es cierto? Tiene que mantener relaciones con todos, porque todos son socios comerciales fundamentales para Chile. Ahora, creo que respecto del tema de estas dos empresas chinas que cancelaron esta millonaria inversión para supuestamente producir valor agregado al litio, hay que sacar tres lecciones. La primera es la que decía Elisa, ¿no es cierto? Aquí estas empresas efectivamente se les prometió incluso que la Corfo le iba a entregar terrenos, permisos, y no hubo nunca permisos ni terreno, y por consiguiente no podían hacer el negocio. Ese argumento que ha salido en la prensa de que este negocio habría sido afectado por la baja del litio, a mí me parece totalmente falso, porque estas empresas lo que hacían era comprar litio
está
más barato, obviamente era mejor negocio. Ahora, hay dos lecciones más. Otra lección más es que esto demuestra el fracaso de la llamada estrategia del litio producida por este gobierno, ¿no es cierto? Esta idea falsa, esta ilusión de que se podía hacer valor agregado. Fíjense que esta empresa, para que ustedes sepan, iban a recibir de parte del gobierno litio más barato que el mercado. O sea, Chile iba a subvencionar a estas empresas chinas enormes, ¿verdad? Iba a perder plata, ¿no es cierto?, vendiéndole litio más barato para que supuestamente produjeran más valor agregado. En Chile el litio ya se procesa y se producen productos químicos, no es que se explote en forma bruta, ya hay valor agregado. Esto era darle otra etapa más de valor agregado, pero resulta que lo que ellos querían hacer, que eran las celdas para hacer baterías, en definitiva, tienen que hacerse al lado de las fábricas de autos, digamos. Por eso se hacen en Corea y en China, y no tiene sentido hacerlas en Chile. Desde luego, para hacerlas en Chile habría que haber importado una cantidad de productos químicos que no tiene Chile. Entonces, esta idea no tenía ni pie ni cabeza. Y aquí es muy importante que el Estado deje de tomar decisiones a dedo, ¿verdad? Aquí se estableció una negociación y un acuerdo con estas dos empresas a dedo. El gobierno las eligió y las premió, ¿no es cierto? Sin competencia, sin nada. Lo mismo que está haciendo hoy día Enami. Enami hoy día está eligiendo a dedo cuáles van a ser las empresas que se van a asociar con Enami. Y lo mismo está haciendo Codelco para nuevos yacimientos de litio. Y uno dice, oye, pero esto lo hace el directorio de NAMI sin mayor transparencia. ¿Cómo no hay riesgo de corrupción, no hay riesgo de error, hay riesgo de mala negociación? Entonces, de una vez por todas, lo que hay que entender es que para crecer necesitamos a producir, y sin crecimiento no hay plata. Y por tanto, en el caso del litio hay que liberarlo y hacerlo competitivo y que produzca una vez por todas y que deje de ser un sueño de los burócratas en Chile.
Así es, ¿no? Estamos conversando con nuestro panel de economistas aquí en Directo Grano. Vamos a la pausa y volvemos con vamos a seguir con esto de los errores, ¿no? Porque a propósito de la ley de pesca, grave error tiene al Congreso en plena batalla con el Poder Ejecutivo, ¿no? Hay cuestionamiento hacia el Ministro de Economía, hacia el Subsecretario de Pesca, porque se sienten engañados algunos parlamentarios por un error en las cifras que los llevan a tomar una decisión equivocada. A la vuelta a la pausa, volvemos aquí en Directo Grano.
Estás escuchando Agricultura en Punta Arenas 98.7. Queremos que en tu trabajo vivas todo, que tus compañeras se conviertan en amigas, que vayas y vuelvas de la pega a la casa cientos de veces, que crezcas profesionalmente y en tu último día solo te lleves lindos recuerdos. En Mutual de Seguridad queremos que vivas todo. Por eso trabajamos para que no te pase nada. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia, contrata tu seguro agrícola en HDI Seguros y Sargent Agrícola, todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
El Consorcio Agrícola del Sur, CAS, convocó un Consejo General Extraordinario para analizar el informe final de la Comisión para la Paz y el Entendimiento que propone soluciones al conflicto en la macrozona sur. El presidente del CAS, Gastón Caminondo, explicó que la federación representa miles de familias agrícolas entre Ñuble y Llanquihue, duramente golpeadas por la violencia rural de carácter terrorista que afecta el libre tránsito y otros derechos fundamentales. La instancia busca definir una postura común frente a las propuestas de la comisión, con participación del presidente de la SNA, Anthony Walker, destacando el rol del CAS como actor socioeconómico clave en el sur del país. Es tiempo de proteger tu trabajo. Enfrenta la temporada con un seguro agrícola de HDI Seguros. Infórmate en hdi.cl o con tu corredor de confianza. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia, enfrenta la temporada con el respaldo de HDI Seguros y Sargent Agrícola, todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
Señor agricultor, ¿está pensando en mejorar su producción? En Sargent Agrícola encontrará la más completa línea de maquinaria y tecnología para acompañar todos sus procesos productivos. Preparación de suelo, siembra, mantención y cosecha. Tenemos más de 70 años en el mercado de la mecanización agrícola. Sargent Agrícola, especialistas en soluciones para la agricultura nacional. Visítanos en sargentagricola.cl.
Llegó el gas a Caja 18. Desde ahora, compra el Lipigas con hasta 6 mil pesos de descuento exclusivo para afiliados a Caja 18. Conoce más detalles en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile.
Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
En Agricultura, seguimos Directo al Grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en Directo al Grano en Radio Agricultura, conversando con nuestro panel de economistas, con Bernardo Fontaine, con Elisa Cabezón, con José Luis Jara, con Bettina Hortz aquí en Radio Agricultura. Y vamos a entrar a esto que tiene que ver con la economía, sí, sin duda, ¿no? Hay grave error, ¿no? Presentado en las cifras de captura de la merluza, producto de una presentación que hizo el subsecretario frente a los parlamentarios de la Comisión Mixta, ¿no? Que nos llevó a tomar una decisión equivocada. ¿Por qué? Porque la cifra daba a entender de que el sector industrial de la pesca no capturaba todo lo que tenía como cuota. O sea, tenía derecho a capturar 100, por ejemplo, capturaba menos, mucho menos. Y por lo tanto, eso le dio la 60, sensación. De hecho. 60% le decía, mira, sí. O sea, dejaba casi la mitad de la cuota en el mar. Entonces, eso es lo que provocó que los diputados dijeran, bueno, entonces no hay ningún problema en bajarle la cuota al sector industrial porque no la están aprovechando. El dato real era que el sector industrial estaba sacando el 96%, o sea, al límite, porque como no te puedes pasar, tampoco puedes, tiene que, ya en el 90 empezamos con los decimales, ¿no? 96% de la cuota se extrae, es decir, prácticamente se aprovechaba íntegra la cuota. Y por lo mismo se entiende que esta baja en la cuota generó que cerrara inmediatamente una de las empresas. Bettina Hortus.
Ay, la ley de pesca tiene varias, la ley de fraccionamiento, que en este caso solamente cambia los porcentajes de extracción por parte de industriales y artesanales, ¿no es cierto? La reforma larga de la ley de pesca, eso está tramitando el Congreso y ahí está, y avanza más lento, pero esto, para apurar eso, porque era uno de los compromisos de este gobierno, era avanzar esta ley de fraccionamiento precisamente para quitarle a los industriales y darle una mayor cuota a los artesanales sin ningún tipo de antecedente, estudio técnico, que eso en términos de sector pesca del país, implica una mejora. Claro. Para dejar eso claro. Este proyecto de ley, o esta tramitación, adolece al menos de tres problemas serios. Uno, se vulnera fuertemente el derecho de propiedad. Porque acá el fraccionamiento se asigna por un tiempo determinado y en función de eso se hacen las inversiones en cuanto a los tamaños de los barcos, etcétera, en las caletas, etcétera. Entonces, de partida se los acortaron. Entonces, cuando te prometieron hacer, te dijeron, tú invierte para 20 años, ahora eso ya no es así. Eso entonces afecta.
Si se compró un barco 20 afecta, años,
cuota, por ejemplo, 20 años, 30 años, lo que sea, eso ya no es así. Entonces, de partida vulnera fuertemente el derecho de propiedad. Dos, este proyecto de ley, el gobierno le ponía discusión inmediata una y otra vez, mientras se quemaban los carros policiales en la calle, en la carretera, y volaban las piedras y los peñascos afuera. Entonces,
Se la discusión, ¿no?
Es impresentable que en Chile se legisle de esa forma, bajo la violencia que vimos por parte de los pescadores artesanales en las calles, tanto del sur como también en el Congreso. Y acá, si bien el responsable es el gobierno, pero el Congreso también fue cómplice. Y por último, el entregar información equivocada respecto de los porcentajes de captura que te lleva a la situación en que estamos hoy día. Hoy día está toda la discusión que ha dicho el ministro Grau, bueno, que se repita la votación.
Que se repita,
etcétera.
La votación, algo. Yo no sé cómo se hace eso. ¿Eh?
En el consejo curso del colegio se hace eso.
Yo no sé cómo. se repita la votación.
Y ahí hay un tema que es un poco.
Hay
más
un
técnico,
vicio aquí, ¿o no?
De todas maneras, porque cuando tú legislas sobre información equivocada, no puedes tomar buenas decisiones. Lo mismo nos pasó con la reforma de pensiones, que se aprobó una reforma de pensiones cuyo informe financiero estaba desfinanciado. ¿No es cierto? Se dijo que estaba financiado y la verdad que no está financiada la reforma de pensiones. Y también ahora se supo, y bueno, y ahora las consecuencias fiscales son las que estamos viendo, entre otros problemas fiscales además que tenemos. Entonces, no es trivial. Lo que digo yo, en la comisión mixta, que es la última etapa de la tramitación de este proyecto de ley, no llegan todos los artículos que han sido aprobados previamente. Yo no recuerdo bien ahora si es que este artículo o no es parte de la discusión de la comisión mixta, por lo cual yo no veo cómo legislativamente, si no es parte de la discusión de la mixta, se puede abrir la votación nuevamente. Lo que yo sí creo, y eso sería una señal importante que pueda el gobierno, que diga que va a vetar esa parte de la ley. Y por último, ahí se puede ir corrigiendo con los vetos aditivos, supresivos. Bueno, ahí los abogados saben bien cuál es el camino, pero hay un mecanismo. El punto es si es que el gobierno realmente tiene la voluntad de hacer las cosas bien, o si esto no fue tan un error, sino que fue algo que les allanaba el camino para avanzar en la línea que se quería.
Bueno, por lo que uno escucha a los parlamentarios, hay una indignación en gran parte de ellos, ¿no? Por el error, se está pidiendo las renuncias del subsecretario Pesca, que fue quien presentó los datos equivocados, que llevaron a tomar esta decisión equivocada, y también del ministro de Economía, ¿no? Porque para algunos, de buena fe, dicen aquí hay un error. Para otros dicen aquí se engañó al Parlamento, ¿no? Porque dice aquí se utilizó una información que no era correcta y se forzó una decisión incorrecta por lo mismo, ¿no? O sea, porque a partir de datos falsos o datos distorsionados o que generan una realidad que es bastante evidente, es bastante fácil de entender también, ¿no? Se les dice, el supuesto básico es la pesca industrial no alcanza a ocupar toda su cuota y por lo tanto parece muy lógico y razonable bajarla. No hay desmedro. Y después el dato real era que sí ocupaba íntegramente su cuota y por lo tanto cualquier baja le hacía un daño irreparable a la pesca industrial. José Luis Jara.
Bueno, mira, yo lo he comentado en otra oportunidad aquí en el programa. O sea, en cualquier otra empresa, un error de esta magnitud le cuesta, ¿no es cierto?
El puesto.
Porque aquí estamos hablando de rigor técnico. En general, las leyes vinculadas al funcionamiento de los distintos sectores económicos en el país requieren de mucho rigor técnico en términos de la elementos que la sustentan. Recordemos que esta discusión de la ley de pesca está hoy día en la palestra porque sectores de del país indican que la ley original tiene vicios, ¿no es cierto?, de haber sido intervenida producto del caso Longueira y toda esa historia que se generó en su minuto. Bueno, tiene una ilegitimidad de origen, y esa es la razón por la cual hoy día, ¿no es cierto?, nos encontramos en toda esta discusión. Y lo que dice relación con la información, obviamente que para las autoridades, en este caso los diputados, qué sé yo, que tienen que tomar esta decisión, va a ser un elemento súper relevante el que te entreguen los datos correctamente, porque efectivamente tú estás tomando decisiones de cuota, ¿no es cierto?, que tienen por propósito maximizar el uso del recurso, porque, a ver, ese es el propósito que está detrás. La cuota lo que intenta es maximizar el uso del recurso y que este uso del recurso, ¿no es cierto?, ya sea por los pescadores artesanales, los industriales, ¿no es cierto?, permita el máximo beneficio a los que son los que explotan el recurso, y también sea el beneficio para el país respecto, ¿no es cierto?, de que se genere las rentas que el uso de estas cuotas significa. Ahora bien, yo creo que la problemática que tenemos acá hoy día es de orden práctico. Primero, yo tampoco sé cómo se soluciona esto, porque efectivamente ante una decisión tomada con información errónea, ¿no es cierto?, no sé cómo se va a retrotraer.
Sí, el riesgo es de que va a quedar instalado un vicio nuevamente, ¿no? En la legislación. Hay un alegato de algunos de haber sido engañados, otro de que si la información era incorrecta, y por lo tanto que queda instalado un vicio en la tramitación de esta ley, que va a generar que lo que se busca, ¿no?, corregir algo, no se produzca el efecto buscado. Dar estabilidad en la ley no se va, no, lo que va a generar es que haya una nueva discusión, ya que esta de alguna manera va a quedar instalada con ese vicio.
Y empaña toda la discusión, porque efectivamente pone en tela de juicio toda la información técnica que eventualmente desde el Ministerio de Economía o la Subsecretaría de Pesca fue entregada. Porque yo tengo el legítimo derecho de que si se equivocaron en un dato en particular, pudiesen haber otros errores que no han sido todavía sacados a la luz. Por lo tanto, yo creo que es una discusión que va a seguir en proceso y que probablemente va a dilatar, ¿no es cierto?, finalmente cómo resolvamos esta ley de pesca.
Más allá de pedirle la renuncia al ministro, al subsecretario, que es la reacción política, ¿no?, desde la oposición, también aparece como le hago el punto de la defensa, ¿no?, para tener todos los argumentos del ministro. Dice, bueno, es que el error es que se contabilizaba en la captura hasta septiembre y no del año completo. ¿Qué sentido tenía tener un dato hasta septiembre, no? Si con lo que tú estabas comparando eran los años, como en la explotación, era evidente que esa cifra era insuficiente, ¿no? O sea, solo por poner un ejemplo, ¿no?, en algunas capturas, en otras pescas, pudiera ser de que el grueso de la pesca se concentrara en los meses de...
Que haya estacionalidad.
Septiembre, octubre y noviembre, ¿no? En el verano, que fuera ahí el grueso, y que por lo tanto alguien podría tener ese número muy, muy reducido, o no, o que se produjera mes a mes. Pero ¿qué sentido tenía presentarlo como un dato global si era el dato solamente hasta septiembre? Entonces, eso es lo que pone la nota sobre de sospecha, y lo que lleva a alguno a pensar en este vicio que queda instalado en esta nueva ley de fraccionamiento. Y le quiero preguntar a Elisa, porque, de nuevo, volvemos a la discusión, errores que uno tiene que asumir que son de buena fe, pero que provocan daño y que le dan margen al gobierno para lograr lo que quería, porque el gobierno obtuvo lo que quería en la votación debido a este error. Lo mismo que ocurre con la ley de presupuesto, ¿no? Debido a los errores de cálculo de ingresos, obtuvo lo que quiso porque finalmente pudo gastar mucho más que lo que debería haber podido.
Yo creo que esto no son errores aleatorios. Yo creo que son un error que viene con un sesgo detrás. Tanto la ley de presupuesto, el error es un sesgo para sobreestimar el gasto, para así aprobar un presupuesto más generoso y poder gastar más durante el año, que eso favorece al gobierno de turno, porque va más plata para el gobierno, va más plata para repartir y le hace más fácil la vida. Acá yo creo que ocurre lo mismo. Hubo un error, bueno, pero fue con un sesgo detrás. Acá todo este pacto de fraccionamiento era para favorecer a la pesca artesanal a costa de la pesca industrial. Y este error de la merluza, la empresa Pacific Blue advirtió el error. Fue al Congreso y advirtió que había un error. Y aún así se presentó la cifra mala. Entonces, esto yo diría que no son errores aleatorios, son errores que tienen un sesgo, que tienen una tendencia. Buscan algo, no fue algo aleatorio que sacando una tómbola, un error, se me equivoqué en el Excel, no, fue hubo un sesgo detrás, fue advertido por esta empresa privada, de hecho la Pacific Blue avisó la semana pasada que con esta nueva cuota ya no era factible sus operaciones y tienen que cerrar, y eso a costa de miles de empleos en el sur de Chile. Entonces, acá son, yo quiero hablar, son errores consejos, son errores forzados, que es a través de una tendencia que busca el Congreso para que la negociación o la aprobación de la ley lleve a la tendencia que ellos están buscando. Entonces, lo encuentro bien grave, súper grave. ¿Cómo se resuelve eso? Tampoco sé. Varios congresistas que están en la comisión mixta, uno ya dijeron que no están dispuestos a votar, que querían mantener la cuota que favorecía a la pesca artesanal, no querían volverse para atrás y volver a negociar para favorecer a la pesca industrial. Entonces, lo veo bien complicado. Y esto fue un pacto que se hizo, como dijo Betina, con mucha presión en la calle. Mucha presión de un grupo, que son los pescadores artesanales, presionando para que favorecieran su cuota. Entonces, las condiciones en que está haciendo esta negociación no son condiciones neutrales y no son condiciones objetivas para maximizar el beneficio de la industria en general.
Bueno, lo que estamos viendo es que sí, la reunión, va a haber una reunión el día martes, se va a presentar el ministro Grau dice, vamos a llevar las cifras corregidas para una decisión que ya se tomó, ¿no? Decirle, bueno, ahora sí les vamos a mostrar las cifras de verdad. Dice que eso no cambiaría la opinión de los congresistas. Me llama mucho la atención ese argumento, ¿no? Porque dice, ¿por qué no? Si me dicen, la pesca industrial termina ocupando toda la cuota, era evidente que si tú le bajas la cuota, habría pesqueras que van a cerrar. Entonces, o se hace cargo el ministro de Economía de que es una decisión del gobierno el cierre y las pérdidas de empleo que significan eso, porque el gobierno sí tenía toda la información, ¿no? Sabía del error, tenía toda la información, y aún así cree que lo correcto es reducir esa cuota. Bernardo Fontaine.
Claro, seguimos teniendo un gobierno y un Estado que continuamente le hace zancadilla al crecimiento, ¿no es cierto? Porque aquí en este caso, no hay ningún estudio económico, como decía Bettina, que muestre que estos cambios en el fraccionamiento de las cuotas de pesca sea útil, digamos, ¿no es cierto? Produzca crecimiento, produzca desarrollo. La pesca es una actividad muy importante, exporta más o menos 2.000 millones de dólares. Más o menos la mitad son pesca de consumo humano, o sea, hay mucho trabajo aquí, mucho valor agregado. Entonces, esto más bien tiene como un olor a buscar votos políticos, ¿no es cierto? Buscar que haya pescadores artesanales que piensen que van a tener una cuota que a lo mejor no la van a poder pescar porque sus barcos no son capaces, qué sé yo, y que piensen que van a tener compradores industriales que les compren la pesca, porque los pescadores artesanales tampoco pueden sobrevivir si no tienen industriales. Y lo más probable es que no existan esos pescados, esos industriales, y que se les disminuye las cuotas como se está planteando. Pero esto no es lo único, ¿no es cierto? También la semana pasada vimos un reportaje en detalle el caso de la central eléctrica fantasma, ¿verdad? Esta central eléctrica que está aprobada, lista para producir electricidad, pero que han fabricado ahora la necesidad de una consulta indígena nueva, que la tiene parada, 3 años que lleva parada ya, 50 millones de dólares de mayor costo, y lo que tenemos que terminar con estas consultas indígenas, ¿no es cierto? Los indígenas tienen que tener los mismos derechos que todos los chilenos, y hay consultas ciudadanas al respecto, y eso los proyectos de inversión lo tienen, ¿verdad? Pero el poder fabricar una consulta indígena adicional, tener un grupo que en definitiva chantajea al país, digamos, ¿no es cierto? Porque a propósito de consulta indígena, todos nosotros estamos teniendo menos electricidad más cara, para darle un privilegio a un pequeño grupo. Esa injusticia, ese abuso no puede continuar.
Bueno, de todas maneras, además, el error, ¿de quién es el error? Si tenía que haber consulta indígena, es el deber del Estado haberlo planteado al inicio del proyecto, no una vez que esté construida a punto de entrar en operación, ¿no? Ese error es un error grave del Estado que debe ser asumido por el propio, por el mismo Estado, no por los particulares, menos por la ciudadanía que tienen que enfrentar, como decía Bernardo, una energía más cara producto de estos problemas. Vamos a una pausa, volvemos en Directo al Grano aquí en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en San Felipe y los Andes 102.3. En Maipú, hoy se construye el Centro de Formación en Salud más grande de Latinoamérica y único en Chile. El Centro de Educación Clínica Avanzada, SECA.
una iniciativa conjunta de las Universidades Andrés Bello, de las Américas y del Instituto Profesional AIEP. En sus más de 18.000 metros cuadrados y gracias a sus metodologías de aprendizaje y de simulación avanzada, los estudiantes de estas instituciones vivirán experiencias educativas diferenciadoras que los prepararán de mejor forma para un ejercicio profesional de excelencia. Una transformación profunda en la formación en salud en Chile, que integra tecnología de última generación, trabajo interdisciplinario, ética profesional e innovación. Infórmate más en secasalud.cl.
Me contó un pajarito que en SQM Litio estamos comprometidos con la descarbonización del mundo y el cuidado integral de los territorios.
Con una gobernanza transparente del Salar de Atacama, creando valor para la región de Antofagasta y todo el país.
Mejorando la calidad de vida de las personas
e impulsando el desarrollo de las comunidades.
Soy Valentín Barrera, subgerente de sostenibilidad de SQM Litio.
Soy Francisca Ríos, ingeniera de gestión de sostenibilidad. Y estamos trabajando juntos por un mejor futuro.
Conoce nuestra política de sostenibilidad en sqmlitio.com.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
La pregunta más difícil para un amante de la comida es: ¿cuál es tu favorita? Si no puedes decidir, tranquilo, no tienes que elegir. Lo mejor es disfrutarlo todo, en equilibrio. Sí, desde un plato nutritivo hasta tu postre o antojo favorito. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, tips de alimentación equilibrada y consejos de nutricionistas. AgroSuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
En AFP Capital te acompañaremos hacia tu futuro. Con nuestro servicio de videoatención, estamos presentes en cada etapa de tu vida, brindándote el apoyo que necesitas, donde quiera que estés y en el momento que lo necesites. Descubre cómo podemos acompañarte en www.afpcapital.cl. AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
Con Crillon solo necesitas el 5% de pie para comprar tu propiedad. El resto te lo prestamos nosotros. Encuentra toda la información y calcula los dividendos en crillon.cl.
¡Ey, empresario!
Estamos en un entorno desafiante, pero tenemos ganas y herramientas al alcance. No basta con mantenerse, hay que evolucionar, dejar atrás los procesos manuales y los datos desactualizados. Digitaliza tu gestión y avanza, porque aquí no gana el más grande, gana el que evoluciona. ¡Vamos!
Optimiza tus procesos con DeFontana, el único ERP de gestión empresarial con inteligencia artificial y que además da acceso a financiamiento. DeFontana, crecemos contigo.
Comenzó ahorro especial mes de la hipertensión en Cruz Verde. Aprovecha lunes y jueves hasta 35% de descuento en medicamentos para el corazón, colesterol, diabetes o tiroides. Además, verifica si tu medicamento es producto más y obtén 50% de descuento en la segunda y tercera unidad. Más ofertas en nuestras farmacias en cruzverde.com y en la app. Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
En agricultura, Chile sustentable. Un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de: si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Mayo es el mes del reciclaje. Vamos a hablar de el mito del contenedor mágico. En mayo celebramos el Día Internacional del Reciclaje, pero ¿sabías que en Chile solo se recicla cerca del 4% de los residuos domiciliarios? Muchos creen que con tirar todo el reciclaje ya está todo resuelto. Error, el reciclaje no es un contenedor mágico. Si no separas bien, si el envase está sucio o mezclas materiales, probablemente ese residuo termine de igual manera en un vertedero. Un dato simple: lava y seca siempre tus envases antes de reciclarlo. Y recuerda, el mejor residuo es el que no se genera. Soy Cata Droguet, ecoperiodista, y sigamos encontrándonos acá para más noticias, datos y reflexiones sobre sostenibilidad y el cuidado del planeta.
En agricultura fue Chile Sustentable, una presentación de: si crees que el mundo puede mejorar, eres más WOM de lo que crees. En agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en directo al grano en Radio Agricultura, conversando con nuestro panel. Aprovechamos también de saludar a quienes hacen posible nuestro programa. En Mutual de Seguridad, nuestra razón de ser es la prevención. Por eso trabajamos para evitar que cualquier accidente o enfermedad laboral interrumpa la vida de un trabajador y una historia que merece seguir contándose. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Estamos conversando, bueno, de los efectos, ¿no? De esto de los errores, errores en las cifras, mal manejo, errores de gestión. A propósito de eso, una empresa que por lo menos yo le tengo mucho cariño, trabajé ahí casi 11 años en Televisión Nacional, y ver la mala gestión, ¿no? Ver cómo un canal que realizaba un rol público muy relevante durante mucho tiempo, lo ha realizado siempre, hoy día se usa ese rol público como excusa para tener un desastre de administración. Pues esa es la verdad. El rol público que cumple Televisión Nacional lo ha cumplido siempre, ¿no? Las redes regionales, los programas que tienen que ver con foco en los temas públicos, el interés por lo público en general, eso lo ha hecho TVN toda la vida, desde su origen. Para eso surgió, si no, no tendría razón de ser el canal público. Porque algunos lo ponen sobre la mesa, yo escuchaba a algunos que lo ponían como, oye, como que fuera una mochila pesadísima, por favor, quítenos esta mochila. Si usted le quita la mochila de rol público a TVN, ¿para qué existe TVN? O sea, ahí sacaba, al otro día sacaba TVN. Bueno, tenemos una muy mala administración, tenemos problemas, se ha hablado de que hay crisis de la industria, hay distintas argumentaciones, pero ¿qué pasa con las empresas públicas hoy día? Bettina Hortz.
Es una buena pregunta. ¿Qué pasa con las empresas públicas hoy día? Porque la verdad es que hay una lista larga de empresas públicas, unas más conocidas que otras, como por ejemplo Codelco, TVN, muy conocidas, pero hay otras muy poco conocidas, ¿no es cierto? Cotriza, Sarcor, la verdad es que
una larga
lista, y nadie se pregunta por qué tienen que seguir existiendo esas empresas públicas. Algunas quizás van a tener una justificación, pero nadie ni siquiera se está haciendo la pregunta. Creo que eso es malo. Y si vamos a TVN, con las importantes pérdidas que ha tenido en el último tiempo, ¿no es cierto? Siempre se ha dicho lo que tú bien decías, las pérdidas son por el rol público. Las pérdidas son porque todos los medios de comunicación tradicionales están en una crisis, veamos los canales privados, etcétera, hay un problema. Entonces la respuesta es por dos lados. Uno, bueno, dado los cambios tecnológicos, los cambios de consumo, los cambios de tendencia, ¿se ha adecuado TVN realmente a lo que hoy día se requiere? Porque de ser así, quizás todavía estaríamos andando en carreta en vez de automóviles, de haber tenido una industria de carreta estatal importante. Y en segundo lugar, cuando uno mira la historia de los últimos 8 años de TVN, uno sí observa un cambio de épocas con utilidades, con números azules, y épocas con números rojos como son ahora. Entonces, que eso sea casualidad, me parece que es un poco no hacerse cargo de los problemas de fondo que hay. Acá, de una vez por todas, hay que cambiarle la forma de operar TVN, la lógica de TVN, y sobre todo también tener un directorio que esté menos asociado a los ciclos políticos de lo que está hoy día, porque vemos cómo con los cambios de gobierno también van cambiando las decisiones que se toman al interior del canal, que finalmente repercuten gravemente en la finanza de la misma.
José Luis Jara.
Oye, mira, dos cosas para recordar. Primero, la declaración del directorio, la voy a leer. Consideramos nuestro deber informar a la ciudadanía que las condiciones expuestas bajo el actual modelo de televisión pública hacen imposible la viabilidad económica de la empresa.
Inviable.
Inviable.
Esa es la palabra que usa el directorio, ¿eh?
Directorio. Dato 2. Las pérdidas del 2024 fueron 18.500 millones de pesos. Yo aquí la reflexión la quiero hacer desde el punto de vista de la responsabilidad del directorio. En cualquier empresa, los accionistas le entregan al directorio, a su gobierno corporativo, la gestión de la empresa, quien a su vez designa un gerente general o un director ejecutivo para que administre la empresa. Yo aquí creo que, y tal como lo decía Bettina, TVN ha tenido buenos ciclos, ¿no es cierto? Incluso la administración anterior logró obtener resultados positivos. Y eso pasa porque hay que tomar decisiones desde el punto de vista de la gestión de costos y la gestión, ¿no es cierto?, de la estructura de financiamiento, que yo creo que de alguna manera el directorio y su plana ejecutiva no lo ha hecho. Yo aquí no voy a hablar de los contenidos porque no soy experto en materia de contenidos televisivos, pero lo que sí, desde el punto de vista de la gestión, cualquier empresa, para ser viable en el tiempo, tiene que tener, ¿no es cierto?, ingresos operacionales para que financien los costos de la operación, y de esa forma, ¿no es cierto?, darle la continuidad y la viabilidad que hoy día el directorio dice que no es viable. Por tanto, la pregunta es, ¿qué ha hecho el directorio respecto de la estructura de costos, gastos, para que esta empresa pueda acercarse a la viabilidad? Y segundo, y después habrá que plantearse, ¿no es cierto?, el cuestionamiento de los contenidos, que probablemente hay que ver si es que esos contenidos están respondiendo a la competencia del mercado televisivo y de las multiplataformas, que es la segunda instancia hoy día que hoy día todo medio de comunicación sí. tiene que abordar. Yo creo que ahí tenemos un tema sobre el cual este directorio tiene una responsabilidad, y esta declaración pública a mí me queda la sensación que le tira la pelota a los dueños, en circunstancias que la responsabilidad de proponer planes de solución radica en el directorio.
Es verdad, el directorio pone sobre la mesa también antecedentes, ¿no? Dice, bueno, aquí un cambio, porque los mayores costos están asociados aquí, y es verdad, uno ve la pantalla, o sea, que alguien ve TVN, pasamos de los productos envasados, eso era básicamente lo que tenía TVN en pantalla, ¿no? Puros productos envasados, teleseries y otros productos envasados, y hoy día tiene producción propia, ¿no? Empezaron a aparecer en los programas de concurso durante todos los días, y eso son, obviamente, un aumento en los costos, ¿no? Ahora, esa apuesta de aumento en los costos parece que no fue acompañada de un aumento en los ingresos. Ese es el problema que está viviendo, se llama gestión, hasta donde yo sé eso, ¿no? Elisa Cabezón.
Bueno, vamos a seguir viendo. El problema de las empresas públicas es que las pérdidas, como se dice, son públicas, son pérdidas sobre el Estado, son pérdidas.
Paga moya,
pero eso es que pagamos todo. Y vamos viendo también qué tanta flexibilidad tiene una empresa pública para adecuarse a las nuevas condiciones de mercado, a la nueva competencia. Entonces, es una buena pregunta. La empresa pública, la forma en que contrata, que organiza sus operaciones, cómo la regula, le da tanta flexibilidad como a una empresa privada para ajustarse a los cambios de mercado, a los cambios de tendencia, a los cambios de consumidores. Yo eso lo dejo abierto. No soy experta ahí en el mercado de la televisión, en el entretenimiento. Pero también es bueno ver si lo que dice el directorio, a que no tienen las condiciones para generar rentabilidades, si se refieren a condiciones internas, a condiciones de la regulación, de que encuentren que la empresa pública tiene leyes muy rígidas que impide que se ajuste a las nuevas condiciones de mercado, algo que sí puede ser una empresa privada. Son preguntas que yo dejo abiertas.
Bueno, solo para hacer una comparación, ¿eh? Hace 3 años, 4 años atrás no era la situación que tiene TVN hoy día. O sea, aquí hay que apuntar directamente a que hubo un cambio en la gestión, porque los números de TVN, si uno mira el año 2021, el año 2020, no son los que estamos viendo hoy día, y el nivel de endeudamiento también se multiplicó por 3. Entonces, cuando uno mira el nivel de endeudamiento más las pérdidas, dice, se parece bastante a la gestión que ha habido respecto del resto del Estado en el gobierno, ¿no? Bernardo Fontaine.
Claro, yo creo que en este caso los ciudadanos tenemos todo el derecho a decir con nuestros impuestos no. ¿Por qué estas pérdidas de 18.500 millones de dólares y esta deuda de 67.000 millones de dólares que no va a ser capaz de pagar? De pesos, perdón.
No le pongamos.
Esta pérdida de 18.500 millones de pesos y deuda de 67.000 millones de pesos que no va a pagar, la vamos a pagar nosotros con nuestro impuesto. Y aquí hay un problema de gestión y uno dice, bueno, ¿cómo Francisco Vidal sigue en el cargo? ¿Verdad? Esa es la primera pregunta. ¿Cómo el directorio sigue en el cargo? Tiene que haber renunciado. Francisco Vidal, además, no tiene ninguna experiencia en gestión. Así que no es la persona adecuada para que esté ajustando una empresa. Pero la cosa yo creo que va mucho más allá. La gran pregunta ¿es necesario tener una televisión pública? ¿Cuál es la función? Porque resulta que de la entrevista que dio ayer Francisco Vidal, sumando así a la rápida, uno llega a que esta televisión pública le ha costado a nosotros los chilenos 130.000 millones de pesos en los últimos años. Además de las pérdidas que vienen, además de la deuda que viene. O sea, esto es una televisión que nos va a costar 200.000 millones de pesos así nomás. Entonces uno se dice, ¿para qué se tiene una televisión pública? ¿Vale la pena tenerlo en el mundo internet? Y si se quiere tener una televisión pública, ¿cuál es la mejor manera de tenerlo? ¿Qué pasa si se arriendan los canales privados un espacio para dar arte, para dar cultura, para dar información, lo que sea, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si se tiene una televisión que funciona solamente en ciertos horarios, ¿verdad? Pero lo que sabemos es que esta idea de que hay que tener un canal público, y porque hay que tener un canal público, todos los chilenos tenemos que poner el pecho a las balas y con nuestros impuestos pagarlo, no tiene ningún sentido, ¿verdad? O sea, yo creo que claramente aquí, con nuestros impuestos, no más una televisión pública tan cara.
Bueno, por lo menos no una que esté mal gestionada, ¿no? Como el caso de TVN, y no solo TVN, estamos haciendo el punto sobre TVN porque está hoy día en la palestra, pero hay otras empresas públicas que tienen situaciones parecidas, ¿no?
Acordémonos de EFE, el reciente inaugurado tramo fallido entre Puerto Montt y Llanquihue, que al día siguiente ya no corría el tren. Y esto ha sido una constante de todos los gobiernos. y pero siguen insistiendo en que Chile es un país de ferrocarriles.
Eso, bueno, ahí en todo caso está corriendo el tren, ¿eh? Es un tren de cercanía el que va hasta Llanquihue, ¿no? No es que vaya el tren de Santiago a Puerto Montt, la promesa de
Santiago Talca funciona,
de Ricardo Lago, hay tramos que sí funcionan. Bueno, lo que sí le esperamos es que haya una buena gestión, ¿no? Y esa gestión, hay algo que lo conversamos siempre en este programa, ¿eh? Antes de despedirnos. El caso de los trenes, el que viaja paga, ¿no? O sea,
tiene importante subsidio.
El problema de la televisión es que, bueno, no existe eso, ¿no? No existe que el que ve pague, el que ve TVN pague. Si yo digo, bueno, y en algún minuto puede ser que sea así, ¿no? Y que de alguna manera las personas digan con sus impuestos, digan, yo estoy dispuesto a hacer esto, ¿no? Y lo hagan directamente, ¿no? Elijan en qué gastar sus impuestos, si alguien quiere gastarlo en la televisión pública, otra gente quiere fortalecer la educación pública, bueno, que puedan tomar esas decisiones también respecto a sus propios impuestos, ¿no? No que la tome el Estado por sí y ante sí.
Pero hay otro problema aquí, que es un conflicto de interés. El conflicto de interés es que tanto el gobierno como los parlamentarios, ¿no es cierto?, van a programas de televisión, a TVN.
Y entonces, ya todos los canales.
Sí, pero efectivamente eso les hace mucho más difícil cerrar un canal o reestructurarlo en forma definitiva.
Le damos las gracias a nuestro panel, a Bernardo Fontena, a Lisa Cabezón, a Bettina Horza, a José Luis Jara, aquí destacado economista que nos acompañaron hoy día lunes. Los dejamos invitados a seguir en Radio Agricultura porque ya viene la noticia de nuestro departamento de prensa y a continuación la voz de la gente con la gran Constanza Juve aquí en los micrófonos de Radio Agricultura. Nosotros nos despedimos. Hasta mañana. Un abrazo. Chau, chau.
Chau.
En Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Producción, Zafka Paragués.